Damas y caballeros, bienvenidos a su podcast de los emprendeduros. Esta es una actualización de mercados llevada a cabo a manos del cirujano de las finanzas, Rodrigo Navarro.
Muchas gracias, el grandísimo, el inigualable Alejandro Salomón, dando esas introducciones tan espectaculares siempre.
Y Sergio Chávez, detrás no solamente del teclado, pero de vuelta de sus vacaciones. Así que gracias, Sergio, qué gusto tenerte de vuelta. Porque de verdad haces las cosas mucho más fácil para todos, Sergio. ¡Qué gusto! Oiga, a todos los emprendedores que nos están viendo, Ro, vamos a celebrar este mes patrio. Y esto no es comercial. Esta es nuestra marca de alerón, señores.
Así es, señores.
Vamos a darles a todos ustedes en México, en toda la República Mexicana, 15% de descuento si compran en Mercado Libre, si compran en Amazon.com, si compran en Walmart, en online,
digital,
¿no?
Sí,
en Walmart digital. Pero ahí les va la belleza. 20% de descuento si se vienen a mezcalalerón.com. Punto. Así de fácil. Mezcalalerón.com. Entras, compras directamente de ahí. Y ahí el truco es en pachitas, en botella sencilla, no en las cajas, pero si compras 6 botellas sencillas, te doy un descuento gigantesco. No le digan a Roque, yo les dije eso. Uh-huh. Y ya, solamente tiene que ir, ya sea, de nuevo, comprar su Mezcal Alerón en Mercado Libre, en Amazon, Walmart, en línea, o en nuestra tienda en línea. Y no se preocupen, no somos los idiotas encargados de llevarles todo a su casa, es Mercado Libre. Y se preguntarán, entonces, ¿cómo es que hay un más grande descuento en tu tienda, Alejandro? Porque así es como hacemos las cosas, carajo. Así que dense una vuelta este mes patrio, pónganse una feliz con Alerón, Mezcal Alerón, el mezcal de México, el mejor de todos, sobre todo con Patricio Guarda, las manos en las carreras, el mezcal más rápido también para ponerte pedo, ¿no?
Solo lo tomas solo para celebrar, nunca para manejar.
No, por eso, acuérdate. Obvio, bueno, es obvio, obvio. ¿Cómo que acuerdas? ¿No? Sí. Y aquí apoyando a Pato chupando, ¿no? Es correcto. Bien. Y ahora que gane su campeonato, nos vamos a bañar en él. Una buena actualización de mercado, Ro, se viene el día de hoy. Vamos a platicar del estado del mercado, de por qué está haciendo lo que está haciendo este maldito mercado. Vamos a platicar del mercado de los empleos. Uh-huh. También vamos a platicar de Jerome Powell cambiando definiciones. Impresionante. Sigue en tabla, no se preocupen. La crisis energética en Europa, ahorita la mencionamos. No se preocupen, ya casi se acaba. Vamos también a platicar del CPI europeo, porque ya también casi acaba la inflación, aparentemente. Vamos a platicar de China y Estados Unidos por fin llegando a un acuerdo. No tendrá nada que ver con lo que están pensando, pero llegan a un acuerdo. Y también vamos a platicar de los reportes de ingresos de dos compañías chinas, de Bing Duoduo y de Baidu, que es como el Google chino. Y también vamos a platicar de las de Best Buy, HP, que es Hewlett Packard, Chewy y Campbell's. Y más allá de eso, Rob, vamos a seguir con SpaceX sus nuevas alianzas, que inesperadas, y también la nueva estrategia de Bed Bath & Beyond, porque todos queremos escuchar algo genio el día de hoy, así que platicaremos de ello y cerraremos esto con el Crypto Update, un análisis de mercado rápido y una noticia muy cagada de esta mujer que se llevó sus 10 millones de dólares, pero probablemente no legalmente. Ahora platicaremos de ello. Empecemos por el principio, Rock. ¿Cómo has visto el mercado esta semana? Bien, ¿no?
A la baja duro, ahora sí. O sea, veníamos diciendo que seguía el sentimiento bajista por las últimas semanas y demás, pero había ciertos rebotes, ¿no? Se llegaba a esos límites y rebotaba y demás, pero ahora sí, desde el discurso del viernes de Jerome Powell en Jackson Hole, donde literal habló de que iba a haber dolor para las familias y negocios y pequeños negocios sobre todo, porque necesitaban hacer eso para contener la inflación y que era su enfoque 100% y que iban a seguir las subidas de tasas de interés, inmediatamente los mercados colapsaron, incluidos los mercados de cripto, y desde entonces no ha parado la baja. Ha seguido, el mercado ha cerrado en rojo todos los días a partir desde entonces. Vamos a por ya el quinto día consecutivo de caídas importantes. Y, por cierto, hay más apuestas en contra del mercado para el resto del año, opciones abiertas para el resto del año para la caída del mercado, que ningún otro punto del año. Esto significa que la gente ahora sí ya está apostando que se ve una caída fuerte.
Está muy interesante porque estamos viendo, como dijiste, un mercado rojo, sangrante, y la razón por qué es porque Jerome Powell salió a decir, ¿qué creen que vamos a detener esta guerra contra la inflación? ¿Están idiotas? Vamos a seguir con todo. Básicamente eso es lo que dijo Jerome Powell. Así y la es. Gente dijo, yo creí que ya se había acabado la inflación y que nos íbamos al cielo, por lo que se están decepcionando. Ahora, el macro para adelante es negro, es oscuro, no puedes ver nada para adelante, es pésimo. Pero, ¿me puedes explicar, Ro, ¿Por qué parece que las noticias también están alimentando más la narrativa negativa, ¿no? Y aquí es donde ya estoy encontrándome con un conflicto, donde cuando ya empiezan a empujar todos esta narrativa tan fuerte, viendo que el mercado ya se está cayendo aún así, es como de qué putas.
Bueno, es un poco una mezcla de las dos cosas. Por un lado, sí hay noticias muy negativas y te las tienen que transmitir, sea lo que sea, y es parte de lo que es. Pero por otro lado, también acuérdate que muchas de las noticias que tú estás viendo en los medios tradicionales, CNBC, CNN, NBC, ABC, CBS, en todos, o sea, siempre hay un algo de por medio, ¿no? Y justamente la estadística que te di, que hay más apuestas en contra del mercado por el resto del año que en cualquier otro punto del año, significa que más de estos hedge funds, que más de estos inversionistas institucionales están apostando en contra del mercado y por ende están pagando porque noticias negativas continúen saliendo y estén haciendo todavía más miedo el mercado y continúen estas ventas masivas porque ellos lo que están haciendo es generar más y más ingresos cuando baja el mercado de esa manera.
Claro, por supuesto, eso es súper entendible. Nada más estoy diciendo, no es como que necesitan tirarle extra publicidad esta vez a las malas noticias. Jerome Powell se encargó de todo, ¿no? O sea, no Totalmente. Tenías que tirarle extra. Él solito mandó todo al pito. Pero de nuevo, estoy viendo el pop de varias noticias de cierta manera que de verdad me está sacando un poco de...
Sí, no sé que se ve comprado, pero claramente está, o sea, es una combinación de los dos, es a lo que voy. Sí hay esas noticias compradas negativas que van a seguir empujándote hacia abajo el mercado porque la gente ya trae ese miedo de por sí, porque sí están las cosas bastante difíciles en el futuro y el futuro próximo. No es como que dices, en un par de años vamos a estar mal, o como pensando en cambio climático, es 20, 30 años, no pasa. No, es inmediato. Estás viendo noticias que nos afectan negativamente inmediato y aparte ves todas estas otras noticias que se ve que son compradas, de malas estadísticas que te están vendiendo, cosas así que realmente es cuando dices, ok, esto es porque los inversionistas institucionales están preparados para una caída importante del mercado y lo están alimentando aún más.
Es correcto. Ok, interesante y estoy de acuerdo en todo lo que, en los puntos que dices y también siento que ahí también hay un poco de jaleo más allá por alguna razón que no entendemos todavía, pero vamos a ver qué puta pasa, porque entonces yo sí veo todo esto negativo. Y de nuevo, ahorita aún siguen los youtubers que yo veo, los que son súper positivos, siguen todavía diciendo, se vienen cosas malas, pero todavía hay bueno. Entonces todavía no me huele a fondo de mercado. Necesito ver esos güeyes llorar. De cierta manera los quiero ver llorar para entender que nos cayó ya el 20 lo que está pasando.
El fondo de mercado todavía estamos lejos de verlo porque, o sea, todavía hay muchas empresas y lo hemos dicho, o sea, todo en los últimos reportes de ingresos que hemos estado dando por las últimas... Que, o sea, ya casi es casi un mes entero que llevamos hablando de reportes de ingresos. Estamos viendo que casi todos han superado expectativas. Acuérdate, superando expectativas no significa que vayan mejor. Superan expectativas que ya estaban cortadas hacia abajo. O sea, que ya estaban diciendo, ok, están bajando nuestros ingresos. Estamos ajustando. Lo que sí estamos viendo es que, en general, casi todas las empresas están reduciendo sus expectativas para el resto del año. Sobre todo los minoristas. Y es ahí donde tienes que decir, esto es donde se viene duro la baja porque la gente se le está acabando el dinero y es ahí donde dices, ok, ¿qué va a pasar cuando realmente ya no pase? Y obviamente el gobierno sigue metiéndose, la administración de Biden, perdonando los préstamos estudiantiles, parte de eso también, retrasando los pagos de esos préstamos, o sea, haciendo ciertas cosas que puedes hacer para ayudar a la gente que está ahora sí en problemas económicos serios. Es lo único que pueden hacer, es retrasar esa caída, pero llega un punto en donde ya no puede retrasar más. Esos cheques tienen que empezar a cobrarse.
¿Cuánto tiempo llevamos retrasando la caída de todo?
18 meses. 18 meses retrasando la caída de, sobre todo los pagos de préstamos estudiantiles, que es uno de los flujos, de las salidas más importantes para los consumidores americanos. No, o sea, llevamos 18 meses sin pagos. Eso es algo que seguimos retrasando y retrasando, pero cuando llegue eso y le saques esa liquidez al mercado aún más, es donde vas a ver unos problemas muy serios.
Ok, hablemos del mercado de empleos entonces, porque eso, ¿cómo se está viendo estos días?
Se está ajustando bastante. O sea, y aquí hay dos narrativas interesantes, porque en agosto solo se agregaron 132,000 nuevos empleos y es casi la mitad de julio, porque en julio decían, superamos expectativas y demás, casi la mitad. fue los nuevos empleos que estamos generando. Y lo increíble es que hay más empleos disponibles que nunca antes en la historia. Sí. O sea, hay 11,240,000 empleos disponibles, que son más de 2 empleos por persona buscando empleo. Esto, o sea, te dice, no, pues sigue habiendo un mercado de empleo súper fuerte, hay mucha demanda para empleo y demás, pero es algo que no es real, porque los empleos que estás viendo, no es realístico pensar que es un mercado fuerte. Esos empleos disponibles son los que nadie quiere tomar. La mayoría son de salarios mínimos, o sea que básicamente con todo lo que es la inflación y ese salario mínimo sigue activo, es como que quieres trabajar para ni siquiera poder vivir. O sea, es algo que realmente ya por eso la gente no los toma. Y sí, siguen abiertas las posiciones, pero eso no significa que la gente esté dispuesta a hacer ese trabajo.
¿Cómo ves todo? ¿Cuál es tu pensamiento detrás de esto? Porque es cierto, digo, el mercado de empleo no es como el último indicador, no es el primero en decirnos que estamos en recesión, pero ya nos dio las previas, ¿no? Con todas las compañías grandes, que es literalmente, esa narrativa es el previo, el indicador, el primerito que te dice, oye, esto se va para abajo, ¿no? Tal cual. Pero viendo esto y lo que está pasando en China, y hablemos algo que no estamos planeando hablar, del colapso un poco de la población mundial y sobre todo del tamaño de la fuerza de trabajo que existe, como lo hay en China y como lo es en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Sí. Estamos viendo también que menos y menos gente es calificada para hacer los trabajos que hace. Vas a un restaurante y comes de la verga porque toda la gente que trabaja ahí no debería de estar ahí o no quiere estar ahí. ¿Qué mierda se está pasando?
Y claramente, ¿sabes qué es? O sea, te voy a decir una sugerencia que nada más es lo primero que me viene en la cabeza. Son las redes sociales, porque todo el mundo está actuando de que tiene una vida distinta a la que realmente tiene. Y eso es un trastorno mental, que ya nadie quiere tomar un trabajo para subsistir. O que vea cómo es un proceso llegar al trabajo de tus sueños o llegar a un punto. Es que necesita cierta experiencia y cierta educación. La gente lo quiere ya ahorita y ser el exitoso sin hacer nada, ¿no? O sea, esa es la mentira de las redes sociales. Es decir, soy el güey más exitoso en mi rubro, pero no haces nada. Eso es algo que lo vemos más y más. Y sobre todo la gente joven que está mucho más activa en redes sociales son los que no quieren entrar a la fuerza de trabajo y están pidiendo ciertas prestaciones que no tienen sentido de acuerdo al trabajo que estás haciendo. O sea, la gente quiere ganar lo que gana el director general de la empresa con una décima parte de la responsabilidad de ese director general. Es como, bro, o sea, no está. Siento que hay una discrepancia gigante entre las expectativas sobre lo que debes estar ingresando y la realidad del valor que aportas. Es algo muy interesante ver, pero es justo eso. Y aparte, estás viendo que somos una población que está envejeciendo a grandes rasgos por lo mismo de que la gente está teniendo menos y menos hijos. Y somos una población que al final del día está envejeciendo y estás contrayendo la fuerza de trabajo total. Y aparte le agregas el problema de que toda la gente joven no quiere trabajar por ciertos trabajos o porque no van a poder estarlo presumiendo en redes sociales. Pues, o sea, estamos viendo un problema serio.
Es una toma muy buena y yo creo que es muy válida también. Yo justo estoy desarrollando mi parte 2 de Instagram, nos está matando con TikTok y todo esto, y va justo también en esa línea, ¿no? Uh-huh. El hecho de que literalmente la cabeza de todo el mundo ha perdido contacto con la realidad y lo que estamos haciendo es algo completamente loco, pero bueno, platicaré de eso más allá. Pero creo que tiene que ver esto que estamos haciendo en el mundo de destruir las economías. Creo que tiene que ver con este problema que causamos, porque este problema vino no solo de las redes sociales, pues vino en olita de todo lo que causó el encierro, ¿no? Porque en verdad es la gente no quiere trabajar y no importa cómo lo quieran ver y no sé qué quieran hacer y si es solamente por redes sociales o no, pero el hecho de que estén diciendo tenemos que bajar demanda y tenemos que hacerlo y tenemos que ver esto en la bolsa de trabajo y que la bolsa de trabajo nos dé el reflejo, me está diciendo que Jerome Powell está intentando traer más gente a tomar esos salarios mínimos que tienen que a huevo tomar y que alguien tiene que hacer estas chambas que nadie quiere hacer. Totalmente. Y me parece que es lo mismo en China y lo mismo en todos lados. Y es...
Sí,
es algo preocupante porque ¿cómo regresas de esto, güey?
Exacto, porque aparte esos trabajos de salario mínimo son los que por lo general toman los inmigrantes indocumentados, ¿no? Pero acuérdate que hemos hecho la comparación de cuánto gana Juan contra cuánto gana John. Porque si toman el mismo trabajo, a uno sí se le van a retener impuestos y al otro no, porque le están pagando en efectivo y fuera de los libros. Entonces, uno está ganando significativamente más que el otro, más, aunque esté ganando el mismo, la misma cantidad de dinero. Entonces, uh-huh, o sea, y eso es hablando de salarios mínimos. Ahora, imagínate que entre más va creciendo, o sea, personas que vienen a este país a hacer trabajos de servicio que ganan más de salario mínimo y ciertas cosas, ahí es donde entonces estás viendo esa discrepancia de la gente que ya no quiere tomar el trabajo de salario mínimo porque ven al inmigrante indocumentado y dicen, oye, ¿cómo es posible que este güey tiene mejor calidad de vida que yo cuando los servicios, o sea, no? Eso es ahí esa discrepancia, y por encima le agregas todos estos trastornos mentales de las redes sociales y demás, se vuelve un problema, o sea, una brecha muy fuerte de poder llenar.
Sí, porque cambiar comportamiento en la gente es lo más difícil que existe. El hecho de que cuando la economía se cae en el 2008 y 2010, South Park, uh-huh, hizo un gran episodio donde dicen, sí, lo que teníamos que cambiar es la mentalidad de la gente, estar dispuesta otra vez a gastar, porque, uh-huh, la gente ya no confiaba en el sistema y tuvimos, uh-huh, que convencerlos que pudieran volver a salir a gastar. Fue un así poco es lo que vimos cuando salimos de la pandemia, que todos salimos así de, espérate, güey, ¿qué pedo? ¿Puedo así salir es o no todavía? Y es un poco lo que estamos viendo de regresar al trabajo. Es como de cierta manera cierta depresión en contra de hacer ciertas cosas. Es decir, yo no quiero regresar a hacer esto, pero pues es lo que era antes. Nada más te hiciste una idea poca madre y ahora crees que con tus 1700 likes vas a poder, no sé, en serio, vas a generar algo y no es cierto. Está dado a la verga. Y hablemos cambiando de tema porque no vamos a tocar nada con esto, a menos de que quieras agregar algo, dime.
Lo único que iba a agregar al tema de empleo es que, o sea, todo se ve como si va, hay una bolsa de trabajo muy fuerte y todo esto, pero estamos viendo cómo empresas, por ejemplo, Snapchat, esta semana anunció que va a cortar el 20% de toda su bolsa de trabajo.
Claro.
Twitter también corrió al 30% de todos sus reclutadores y frenaron contrataciones. O sea, todas las empresas que siguen creciendo efectivamente están cerrando contrataciones, están despidiendo grandes porciones de su fuerza de trabajo. Y eso es lo que causa, o sea, porque, por ejemplo, la de Snapchat, que ha sido una de las acciones más castigadas del año, o sea, están casi 80% abajo en el año. Uh-huh. O sea, su acción, después de que anunciaron que van a cortar 20% de trabajo y reestructurar su negocio para poder enfocarse en lo que realmente le está generando, cortaron ya lo de el dron que te sigue para selfies, los spectacles que van tres veces que fallan. Es como, ya para de hacer estas tonterías, enfócate a lo tuyo. Ya después de que anunciaron qué es lo que va a pasar, subió casi 15%. Es ahí donde dices, el mercado está ahora sí que premiando gente que no está gastando dinero a lo tonto. Y eso es algo que tenemos que prestar atención, porque por eso es que vas a ver ese freno de mano en la bolsa de trabajo tan fuerte.
Y ahora hablemos de esto. ¿Por qué Jerome Powell está cambiando el diccionario? ¿Por qué Jerome Powell está esforzado en ir palabra por palabra y cambiarla? ¿Qué está pasando?
Es increíble. O sea, después de su discurso catastrófico del viernes, ahora está cambiando el tono de un soft landing, que decía que era un aterrizaje suave para la economía, diciendo, vamos a dejar de crecer por un poco, tenemos que incrementar un poco la tasa de desempleo, tenemos que mejorar los indicadores para poder combatir la inflación. Pues ahora dice que, o sea, el objetivo, ahora en vez de ser un aterrizaje suave, ahora el objetivo es una recesión con crecimiento. Los cuales, estas dos palabras no parecen tener sentido juntas. O sea, básicamente lo explica él diciendo que es un periodo corto donde hay crecimiento mediocre o básicamente nulo, mientras vemos desempleo creciendo y otros indicadores que pueden hacer que la inflación baje. Entonces, es un límite que...
Se llama esta inflación. Tin, 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 tin. Esta inflación. Es lo que está escribiendo Jay Powell, esta inflación. Cuando tienes todavía, y lo platicamos esto hace 2 años en Emprendeduros, antes de abrir esto, lo dijimos. Uh-huh. Vamos a tener que pasar por un periodo de esta inflación, simplemente donde no existe el crecimiento y todo sigue caro y va a durar tiempo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero. Y ellos van a cargar el peso de que tenemos que quitarles el dinero hasta que se los quitemos. Y ese tiempo, lo que vaya a durar ese periodo, es esta inflación. Y ahora, cambiando, como cambiamos el significado de recesión. Ya recesión no significa dos periodos de no crecimiento. No. De contracción económica. Ya es otra cosa. Ahora esta inflación también ahora cambia completamente junto con recesión. No tiene nada que ver con esta definición. Ahora es un crecimiento en recesión.
Y en tres meses, en tres meses, ¿qué crees que nos vayan a decir? ¿Van a cambiar? ¿Qué otra cosa?
Es como
cada vez que se le acaba la mentira y que ya se vuelve algo que dices, güey, es imposible lo que estás diciendo, entonces cambia la retórica y dice, ok, no, ¿sabes qué? Ya olvidémonos de eso, lo que vamos a hacer es esto. Tanto así como la inflación siendo transitoria, ¿no?
La gente está loca, güey. ¿Cómo no se dan cuenta de 100% la misma mamada? Lo que nos están haciendo es, una vez más, y lo he dicho un trillón de veces, estamos en el avión, sentados esperando a despegar, y el piloto nos dice, señores y señores, vamos a tomar otros 30 minutos para poder despegar, no se preocupen, ahorita salimos. Pasan 29 minutos a 30 y el piloto dice, damas y caballeros, vamos a tomar otros 29 minutos para despegar. Y todo el mundo dice, oh, es suficiente tiempo para no preocuparte ni desesperarte, pero también va a pasar el tiempo y te llega, y aquí estamos, como en la cuarentena. Uh-huh. ¿Cuánto iba a durar la primera cuarentena? ¿15 días?
2 semanas.
Y exactamente, ¿y cuánto acabó durando? Y desde el principio le dijimos a la gente, esto va a cambiar todo. Y ahora, quiero platicar de esto porque este crecimiento está inflacionario, que es, bueno, este no existe crecimiento, es una estanflación. Oficialmente le vamos a decir, hemos arribado a la estanflación, hemos llegado, este es el título también del video, llegamos a la estanflación. Ahora, platiquemos de por qué hemos llegado a la estanflación, porque esto no es parte de lo que íbamos a platicar antes. Pero la razón sencilla y de cómo verlo, yo estaba echándome de todas las cosas que leo, que veo, etcétera, me gusta buscar opiniones locas. Y encontré a un... Y este güey es un excelente economista también que fue a la guerra y todo. Y él estaba diciendo, el error más grande de la gente viendo a la economía el día de hoy es que creen que va a regresar otra vez a niveles prepandemia. No. Es la economía ha cambiado por completo y ahora tenemos que cambiar y adoptar nuevos precios y nuevos comportamientos, no solamente de la gente como consumidores, pero también de las naciones, ignorándose unas a otras y cambiando la manera en la que está interconectado el mundo. Y el hecho de que estemos haciendo eso, que todo el mundo dice es imposible que el mundo se deglobalice, está pasando.
No, está pasando. El proteccionismo es real. Lo estamos viendo todos los días. Lo hemos hablado desde hace 2 años.
Pero, güey, es a lo que voy. O sea, está pasando enfrente de todos nosotros. Y ahora tenemos que darnos cuenta de esto. Llegamos al pico de ventas mundiales de todas nuestras empresas por un rato. Porque ahora nos vamos a separar y ahora Europa va a tener que pagar un chingo de energía. Y tenemos que pensar en esto en Estados Unidos porque somos egoístas de a madre. Creemos que la economía mundial se puede ir al ano y que no pasa nada. Pero nuestros dos socios comerciales más grandes en bloques, China y Europa, están teniendo una recesión de putas. Y cuando China y Europa hacen 50% casi de todo tu trade, ¿qué crees que te va a pasar, carnal? O sea, solamente para entender cuál es la mentalidad de eso no nos va a afectar. Cuando platicamos de Evergrande, yo te dije, eso no nos afecta, son solamente 300 billones de dólares, como sonaba de loco. Pero ya esto ya no es Evergrande. No, esto ya es una recesión mamona en China y una recesión mamona en Europa. Y ahora, ¿no? Más aparte lo que viene de Estados Unidos, porque nuestras empresas son internacionales y estos lugares en recesión van a tener que hacer que contraigan todas sus ganancias, por lo que van a tener que despedir a más gente y a fin de cuentas nos va a tocar. ¿Cuánto va a ser el periodo de salir de esto? Te voy a decir algo. Estamos entrando de nuevo a la primera cuarentena en estos momentos, de acuerdo a lo que está diciéndonos Jerome Powell, de 2 semanas.
Bueno, a todo esto agrégale el dólar fuerte alrededor del mundo, que hace todos nuestros productos y servicios más caros en todo el mundo, lo cual va a generar menos demanda por nuestros productos en todo el mundo. Por ende, está todavía agregando más fuego, o sea, más leña al fuego de lo que estás hablando. O sea, y algo tan imposible que se veía como la libra esterlina llegar a la paridad del dólar, hoy día ya lo veo como una posible realidad.
No, porque ahí está. Claro que va a pasar.
Todavía están caros, pero en el momento, o sea, no está tan lejos ya de donde podría llegar esa paridad, porque el Reino Unido por encima del bloque europeo son de los que a los que peor les va a ir. Por ese mismo proteccionismo que hicieron, esa misma falla solita por crear Brexit. O sea, es literal, sí. Se metieron en el pie de una manera que no lo podían ver porque nadie prevenía una pandemia, nadie prevenía todo lo que se venía, pero literal se pusieron en una posición tan vulnerable que cuando cayeron todos estos dominós, al que peor le va a ir es al Reino Unido.
Sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Te sales de todo un grupo que se está yendo al ano y tú todavía te absorbes más en tu circulito, que vienes de la inercia de que ese grupo se está yendo al ano. ¿Qué crees que te...? O sea, no mames. Sí, es como, no. Es como venir en una lanchita atrás del bote y que el bote choque así en seco. Y tú vienes en la lanchita, pero con momentum de la vuelta, güey. Exacto. Vas a tocar la pared y la vas a tocar todavía más duro que el pinche barco, güey. Así o sea, es. Te va a llevar y te va a llevar bien. Así que esto que estamos viendo, que Jerome Powell clasifica como crecimiento en recesión, es una recesión. Si hubiera crecimiento, entonces se llamaría no recesión. ¿Estás de acuerdo? Por Totalmente. Lo que ahora lo único que nos está diciendo es que prepárate porque esto va a durar un rato y vamos a seguir llamándolo recesión, pero no hay pedo. Porque hay crecimiento dentro de la misma. O sea, nos ha dado todos los indicadores. Honestamente, si le hubiéramos hecho caso desde el principio, que esto me rompe los huevos, porque hice un video el día que sale el Fed a decir que van a subir intereses y todo esto, y yo todavía digo, no hay manera, porque si debe... O sea, hay dos cosas que puede hacer Jerome Powell. Una, decirnos eso y después va a subir inmediatamente, dejar de subir los intereses porque no puede subirlos, porque la otra opción es llevar la economía a la mierda. Y no va a hacer eso. Bueno, aquí estamos, llevándonos a la mierda directito, y nos lo dijo desde noviembre. Yo de pendejo no le hice caso, pero ya aprendí. Nos está dando todas las indicaciones de, güey, tenemos sí. que irnos a la verga. Sí, tenemos literal. Que... Todas. Esto ya va más allá de planes, o sea, lo estamos viendo. Simplemente la matemática. Si Europa no tiene dinero, si China no tiene dinero para comprar de nosotros, además de que China no quiere comprar de nosotros, además de que todos los países están dejando de hacer libre comercio entre ellos y todo eso, no hay manera alguna de que tengamos un mercado creciente en años. Perdón, sí. Tiene que ser 1 o 2 años mínimo. No, jodido.
Como cualquier crisis, o sea, nada vamos a... O sea, la crisis del 2020, que fue cuando empezó la pandemia, es ahora sí que el rebote más importante que has visto, porque fue un fenómeno mundial que nadie sabía qué onda y fue realmente reaccionario, ¿no? La gente reaccionó, cambió uh-huh. todos sus problemas, cerraste las economías de la nada. Eso es una recesión importante, pero fue, o sea, un rebote gigantesco. Fue una crisis en B, ¿no? O sea, que viste facilito cómo cayó y subió en 3 meses. Pero uh-huh. de ahí el crecimiento explosivo que tuvimos por imprimir tanto dinero por 18 meses seguidos, ¿qué crees que fue? Pues es un crecimiento desmedido y ahora viene la corrección, porque ya la gente está empezando a ajustar precios, a ajustar expectativas, y lo peor de todo es que la gente no incrementó sus ingresos relativos a la cantidad de dinero que imprimimos. Entonces ahí es donde ves ese problema que nos está afectando ya a todos.
Es correcto. Platiquemos de la energía en Europa y cómo les está yendo a mis hermanos por allá.
Esa crisis sí va con todo, porque, o sea, como todo, hay dos narrativas, ¿no? O sea, en Alemania ya están diciendo, sí, ya cumplimos con todas nuestras metas de reservas 2 meses antes de tiempo, nuestros planes de emergencia siguen en pie y vamos por buen camino, no sé qué, vamos a tener un buen invierno y demás. Y por otro lado, tienes al ministro de Energía de Holanda, al de Francia.
¿Qué te imaginarás, no?
Sí, al de Francia diciendo, güey, ¿de qué está hablando este güey? Estamos en muy serios problemas si no siguen las importaciones de Rusia, si realmente reducen aún más la cantidad de gas que nos dan después de que abran el Nord Stream 1, después
en dos
de
días.
Mantenimiento.
En 2 días.
Si reducen eso aún más, dicen, no vamos a poder sobrevivir el invierno correctamente, vamos a tener que forzar límites en gasto. O sea, va a ser un invierno fuerte para
Europa.
Y por
cierto, para que los políticos te digan que tal vez se la van a pasar mal, que tal vez... Prepárense para sentir el pene de Dios en su ano. Porque, Dios mío, quiero que sepan esto. Si platicamos de una crisis energética, porque yo estoy picado en esto de mucho antes por los coches eléctricos, por lo que me ha explicado gente como con la que he conocido, con la gente de Tesla, la uh-huh. Mate Rimac, propia persona. Cuando empezamos a platicar de renovables, fue de por qué estamos haciendo esto cuando tenemos la energía que más sentido tiene. Ya existe la energía nuclear. ¿Por qué tenemos que hacer estas estupideces cuando uh-huh. tiene todo este camino todavía para arriba? Ahora sí que esfuerzo en contra. Uh-huh. ¿Ves todo esto pasar enfrente de tus ojos? Estos viejitos de mierda descagaron la industria energética a propósito desde el 2015 y le metieron pero acelerador desde el 2017.
Así es.
Llegó a la consecuencia que tenía que llegar, que son problemas ya literalmente en todo el mundo. Uh-huh. Y encima de eso, Y esto es por eso que ahora lo de la guerra con Rusia me duelen los huevos admitir que no haya sido provocada para poder contar que este es problema de Putin y de la verga, porque la crisis energética venía, ¿sí o no? Sí o sí.
De todos modos venía. El tema es que se hizo peor en Europa, en contra de las sanciones que le pusieron por la guerra, pero eso no significa que no venía una crisis.
Exactamente. Sí o sí se venía. Y entonces, ¿qué clase de imbécil tienes que ser para ver la crisis venir y decir, ¿sabes qué estaría mejor?
Parar producción.
No puedes. No hay manera de que lo hayas hecho, a menos de que sepas que ya te va a llevar la chingada y que le quites eso. No, vaya a hacer una diferencia así. Pero el cuento que puedas contar sea de este tamaño, no tiene sentido alguno, güey. Y discúlpame, pero estos güeyes saben a lo que estamos llegando y saben a dónde nos van a meter porque ya nos metieron ahí y tienen completamente entendido. No puedes arreglar algo que destruiste por 7 años, Ro. En 3 meses, cuando Putin aparte te cierra la puerta, güey, ¿cómo?
No, y más, estás viendo que OPEC, o sea, Saudi Arabia está diciendo que es muy posible que recorten producción porque lo mismo del desacelere económico en vez de, o sea, eso va a volver a hacer que el precio de petróleo siga creciendo. O sea, es un problema ya donde todos los actores que tienen, o sea, algo que ganar van a tomar lo que sea en su mejor interés y van a joder al resto del mundo.
Por supuesto, de eso se trata esto y eso es lo que está pasando en estos momentos en lo que nos peleamos y nos separamos. Entonces, eso de que el mercado llegue muy rápidamente a ver altos históricos, cabrones, no mamen. O sea, tienes que tener el peor análisis de la historia.
Sí, no.
A menos que haya intervención humana, nos lleve a un doble pico de inflación y ese doble pico de inflación destruye el mundo.
¿No? Sí, no, eso sería el fin de Estados Unidos si lo ves así. O sea, sí. Un doble pico de inflación. O sea, ve lo que pasó en los 80s. O sea, tuvieron que subir las tasas de interés arriba de 20% para poder controlar eso. Si no continúan subiendo esas tasas poco a poco, paulatinamente, y dejan que realmente sea una recesión, pues, no corta, sino prolongada, pero suave, o sea, que no sea un golpe tan masivo, inmediato, es lo que nos va a llegar a ese precio, a esa paridad de precios normal, a ese balance, digamos, en la economía en unos 2-3 años. Porque
Y aquí es donde yo digo esto. Aquí es donde yo creo y donde mi teoría, bueno, mi pinche teoría, la verga, de todo esto, mi análisis en esto es, no es una recesión suave, sino se está vendiendo una recesión suave que ya está cambiando de definición. Eso es para empezar. Dos, ¿por qué tenemos que aterrizar? ¿De dónde estamos aterrizando? Buena pregunta. En este problema, yo entiendo de dónde. O sea,
de inflación.
Entendido.
Entendido.
De eso se trata. Entendido. Pero es un aterrizaje suave de la inflación que te lleva a una recesión. ¿Ok? Y lo último es, están haciendo esto todos los países en común, en paralelo, desde China, Europa, Estados Unidos, todos. Está pasando esto en paralelo y todos tenemos la misma crisis y el mismo problema, que es lo de los empleos y poder meter gente otra vez a la fuerza de trabajo por el cambio de mentalidad. En mi opinión, lo que van a hacer estos perros va a ser descagar el mercado al punto que estos perros tengan tanta hambre que tengan que regresar a comer, güey.
Eso es posible, porque realmente tienen que...
Y eso no es un soft landing.
No, pero tienen que darle, o sea... La gente tiene que entender que si, o sea, y ese es de los problemas que hablábamos en el tema de empleo. Tienes que entender que, o sea, para poder generar ingresos tienes que generar valor. Y generar contenido que nadie ve en redes sociales no es, o sea, no estás generando valor y eso no te va a dar para poder armar tu vida. Cuando tú ves a los generadores de contenido más exitosos del mundo, ¿qué es lo que los hace más exitosos? El hecho de que puedan crear negocios alrededor de su audiencia, alrededor de su atención. No, el generar contenido te puede llevar hasta cierto punto, pero de ahí no puedes seguir creciendo si no eres realmente, si no sabes aprovechar esa audiencia. Y es la diferencia, o sea, porque...
¿Y cuánto trabajo toma tomar ventaja de eso?
No, o sea, y si tienes
más...
Y si tienes cero experiencia en cómo manejar un negocio, pues va a ser también muy difícil poder monetizar esa audiencia. O sea, tenemos que entender que las cosas no son así nada más. No todo el mundo está hecho para ser un emprendedor. Hay muchas veces que tienes que entender y decir, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo es, o sea, es un... Este es el costo-beneficio, ¿no? O sea, tengo que darle comer a mi familia, pues tomas un trabajo, aunque no te encante el trabajo, mientras estás trabajando en algo que sí quieras hacer o que puedas generar una idea, o si tienes algún conocimiento extra de cierta industria y cómo puedes monetizarla o algo así, lo puedes hacer mientras tienes un trabajo y eliminas ese riesgo sobre tu familia, ¿me entiendes? O sea, donde no les puedes dar de comer, pero la gente ya ni siquiera quiere tomar esos trabajos para darle comer a su familia, porque dice, no, pues no, es que no me vale la pena porque ni siquiera me va a dar suficiente para darle comer a mi familia. Y esos son los trabajos que nadie quiere tomar.
Y ahora vamos a ver exactamente qué le vamos a tener que hacer a su psicología para que regrese de vuelta. Porque la última vez, no sé si te diste cuenta, los encerraron por un año para que cambiara. Entonces, para que cambie otra vez su psicología, no me puedo imaginar lo que puta madres vaya a tener que pasar. Así que tengan eso en mente ahorita y hablemos del CPI en Europa. ¿Cómo salió ese dato, ese Core Price Index?
Sigue subiendo, digamos, altos históricos. Sí, ¿no? 9.1% en agosto. O sea, habían ya puesto el récord en julio, que era 8.9%, ahora 9.1. Y sigue a la alza. Lo que pasa aquí es que en Europa tampoco consideran la energía y todo esto en el CPI igual que en Estados Unidos. Entonces, no es representativo ese 9.1% de lo que es, porque sabemos que nada más los costos de energía comparados con el año pasado es 80% más. Entonces,
sí, y la diferencia entre su moneda, aparte con el dólar,
es 20%
agrégale
menos. O sea, están en un problema serio y sigue creciendo y no sé cómo lo vayan a frenar, y menos con el riesgo que tienes de que Putin tiene literal a toda Europa, o sea, agarradito bien del...
De los huevos, se dice aquí. Así es. Sí, no hay cómo salir. Estamos viendo inflación repuntar. Italia acaba de romper récord de 60, 70 años de inflación también. O sea, en todos lados. Y también tienes el problema de que Italia se quiere tal vez salir de la Unión Europea y ahora están analizando esto. Y la Unión Europea está panicada porque dicen, güey, Alemania no tiene ahorita para pagar ni madres. No va a pasar. Estoy de acuerdo. Es un problema gigantesco y estúpido que no.
¿Qué va a hacer Italia solo? ¿Qué va a hacer? Es justo lo que iba a decir. ¿Qué
comer
va a hacer
mierda?
Italia. Exacto.
Ve a Ferrari que solo contrata italianos y ve cómo les pasa en la carrera de Fórmula 1. Todo.
Olvídate de eso. No es como Dios que Italia bendiga, no tenga el concepto de poder trabajar, pero imagínate, nada más ve lo que le está pasando al Reino Unido.
Al mundo. Italia, ahí está, buen ejemplo.
Italia no tiene mejor economía que el Reino Unido. ¿Cómo demonios creen que solitos van a ir mejor que en bloque? O sea, perdón, pero eso sí es una pésima idea y sobre todo ahorita.
Nadie está diciendo que no, carnal. Estoy solamente diciendo increíble. Todas las estupideces que están pasando en Europa.
Sí, increíble.
Y sí, el CPI sigue creciendo y el problema aquí, la inflación que estamos viendo y el hecho, también tenemos que ver que a través del tiempo la inflación, si se queda por un rato, se nos olvida. ¿Y a qué me refiero con se nos olvida? Ya todos estamos contando inflación con el 9%, el 8% nuevo que nos dan. ¿Qué pasa con el compuesto total de cuando empezamos hace 2 años a sumarla? Entonces, la gente empieza a olvidarse de ese compuesto total y todo lo que se viene. Los precios en todo esto, yo creo que esto no va a cambiar por un rato. Y lo que estamos viendo en la energía, porque hicimos emputar a la industria de la energía y lo estamos pagando todos. Pero, y ellos, espérame, y tenemos que saber que nuestra amenaza a la industria de la energía es, ok, en cuanto bajes precios vas a comer mierda porque vamos a cambiar todo. ¿Qué crees que la industria de la energía va a hacer hasta el último día que pueda? Exprimirte los huevos.
Totalmente.
Exprimirte los huevos. Y esto va a ser una inflación sticky. Y es por eso también tenemos que ver que para mí lo más importante que dijo Jerome Powell en su discurso, Ro, fue el hecho que hablara del tiempo y la psicología de la inflación en la persona. Y que eso es lo que está buscando no tener. Que no se quede en la psicología de la gente. Y eso me está diciendo, bro, este señor nos está diciendo, agárrense, porque viene. Porque esto viene, esto no va a ser algo tranquilito. Nope. Si estamos viendo simplemente lo que está pasando, se ve tranquilito y que va a durar un rato y que solamente vamos a comer mierda, 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 un poco más a cada rato. Pero se tienen que romper cosas, señores. No importa cómo.
Ya se empezaron a romper. Ya hay varios bancos de préstamos de hipotecas que ya están cerrando las puertas. Ya muchos, o sea, ya estás viendo ese problema. Ya muchos de los bancos están tomando mucho más dinero y ponerlo en reservas para cartera perdida.
Perdidas.
Hay muchos efectos que ya las empresas grandes están tomando precaución, y esos son los indicadores que te debe decir que se viene algo fuerte. Pero. Sí. Pero bueno, o sea, tendremos que ir a ver.
Exactamente. Y ahora, China y Estados Unidos por fin llegan a un acuerdo, pero no es el acuerdo que queremos. ¿De qué es este acuerdo, Ro?
Mira, es un acuerdo que realmente sirve bastante para darle un empuje hacia arriba a las acciones chinas, las que se cotizan en Estados Unidos, que son más de 200. El acuerdo llevaba casi 10 años en proceso y es un acuerdo en lo que los reguladores americanos pueden tener acceso a auditar empresas chinas, básicamente poder revisar sus números y auditarlos de manera correcta, como lo hacemos para cualquier empresa que está, es pública y que cotiza en las bolsas americanas. Por cierto, o sea, China y Hong Kong son los únicos lugares del mundo donde está prohibido tener auditores externos, o sea, más que los suyos. Entonces, ahí es donde te dice el por qué y el por qué ha sido tanto tiempo en lo que queremos hacer esto. Pero en el 2020 se calentó todavía más porque la administración de Trump pasó una ley que forzaba a cualquier empresa que cotizaba en Estados Unidos cumplir con reglas y regulaciones federales en contabilidad americana. Y esto es lo que forzó que si no llegabas a esto, o sea, el peligro de que te delistaban, digamos, de la bolsa americana, es gigante. O sea, vimos lo que pasó con Didi justo cuando votaron para delistarse. O sea, literal perdieron, ¿qué? El 95% del valor de su acción. O sea, eso es parte de, o sea, aparte de que China también les dijo no hagas tu listado y demás. O sea, también eso es un problema aparte, ¿no? Pero, o sea, esto desde el viernes, que fue cuando anunciaron que se llegaba a este acuerdo el viernes pasado, inmediatamente las acciones chinas han estado subiendo bastante porque ya, o sea, le quitó ese riesgo a la gente de, pues, güey, y si realmente los eliminan de cotizar en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Obviamente todas estas emociones tan grandes van a la baja porque ya obviamente empezaron los reportes de ingresos. China también está en problemas serios, tienes bastantes otros problemas, y es por eso que puedes ver ese balance en las empresas chinas. Pero este acuerdo sí es importante porque también ya los auditores externos pueden entrar a China para auditar sus números en China, o sea, y ver sus operaciones por primera vez en la historia desde que cotizan.
Claro, o sea, literalmente esto es, en términos normales es, qué buena noticia porque en papel está de huevos, pero sí, la persona firmando el tratado contigo es China, y es, digamos, el problema más grande que hay, ¿no? Porque siempre. Ahorita a lo que suena esto es, o sea, eso ya que pasó con Diri es otra cosa, viene de otro tiempo. Sí. Ahorita lo que vamos a hacer es completamente diferente. No se preocupen, inviertan en nuestras empresas para que les hagan idéntico lo mismo otra vez. Vas a ver, ¿no?
Justo.
No cambia la persona con la que estás firmando el contrato. Cambia el contrato, pero no quiere decir que lo vayan a cumplir. Y eso es uno de los riesgos grandes. Y ahora Xi se va a reelegir, ¿eh?
Es muy probable. En octubre se define ya qué onda, pero, o sea, veíamos venir.
Viento
o sea,
en popa.
Menos mal, o sea, yo esperaba que antes de eso es que pudiera hasta invadir Taiwán para tenerlo, pero sus problemas internos se están aligerando bastante. O sea, está con esa el programa de rescate que hizo, o sea, su paquete de estímulo que anunciaron la semana pasada, los ha ayudado bastante para resolver todos los problemas que tenían con la gente que no está pagando las hipotecas, para poder acabar las casas en términos de bienes raíces. Este paquete fue específico para ese problema tan grande que se le estaba viniendo encima. Y eso va de salida bastante bien. Entonces, en ese sentido va bien. Y los problemas internos sobre los cierres que estaba haciendo forzados de COVID y demás también ya van a de salida. Entonces, sus problemas internos están acabando, por lo cual no lo tiene que hacer tan drástico su salida directa a tener que invadir Taiwán y decir, estamos en tiempos de guerra y demás.
Sí, efectivamente. Es impresionante cómo se le está dando todo a este patrón. Sí, no mames. Felicidades a Xi Jinping. Platiquemos de los reportes de las empresas. Ya que estamos hablando de China, empecemos con China, con Pinduoduo. ¿Qué carajos es Pinduoduo?
Es Pinduoduo, es como el Amazon de la agricultura. Hemos platicado ya de ellos varias veces en el podcast, pero básicamente lo que hacen es conectar a los consumidores finales con los agricultores, entonces saltándose todos los intermediarios, que es el distribuidor y el minorista y todo, o sea, para poder comprar tus vegetales, pon tú, los compras directamente de Pinduoduo y ellos se organizan y tienen un sistema de logística estilo Amazon, estilo Alibaba, donde literal ellos te conectan. Y pues obviamente es una de las empresas más exitosas de China, sobre todo en los cierres y cuando la gente estaba atorada en su casa, Pinduoduo literal estaba dándole toda su comida fresca desde el campo al consumidor final, y eran uno de las pocas empresas que todavía podían operar dentro de las ciudades que estaban en cierres. Entonces, explotaron durante todos estos cierres, pero llevan ya tiempo con un crecimiento bastante importante. O sea, y ahora sí que en esto reporte de ingresos la sacaron del parque. O sea, sus ingresos fueron 36% más que el año pasado y sus utilidades 3.3 veces más. O sea, 335% arriba que el año pasado. Sus ingresos... Exacto. Ingresos de 4.700 millones de dólares en el trimestre y utilidades de 1.300 millones en el trimestre. O sea, su acción está arriba 35% solo esta semana, casi 15% en el año. Comparado que todos los, o sea, los el mercado en general está a la baja, ellos están 15% arriba en el año. Y aún así están 40% abajo de sus altos históricos del año pasado. O sea, tienen a dónde crecer todavía y... Yo, digo, o sea, si ves, les veo un futuro grande, porque justo claro, anunciaron que van a entrar a Estados Unidos. Entonces van a disrumpir ese negocio, o sea, el negocio de Walmart, el negocio de Target, el negocio de Kroger, de las empresas más grandes, de Albertsons y todos los minoristas más grandes. Estos güeyes vienen a disrumpir este mercado de manera importante.
Bien por ellos, bien armado. Y te estaba comentando antes de empezar a grabar que estaba yo platicando en Discord y alguien de China me dijo, estaba contándome la situación y dijo, no importa qué tan jodidos estemos, toda la gente estamos acostumbrados a comer en el campo y crecer todo en el campo. Entonces, cuando estamos jodidos, nos vamos al campo a vivir. Que cuando me estábamos platicando de esto fue de, uy, le ha de estar yendo de puta madre, no mames. Y claro que sí, cómo no. Y si lo quieres ver también de cierta manera al invertir en algo... Ellos serían, ponte tú, como una minera que tiene oro. En estos momentos, comida es oro, porque quieran o no admitir nuestros viejitos o no, sigue esta crisis de comida que no nos quieren decir, con todo lo demás. Así que ahorita, si estás cotizando y estás invirtiendo en comida, en literalmente sacarla de la tierra y ponerla en la mesa de la gente, ¡uy, negociazo!
No, imagínate ser el intermediario más grande del mundo haciendo eso.
¡Qué belleza! Sí, ¡qué hermosura!
Sí, exacto.
Ahora, hablemos de Baidu.
Una buena acción para tener en la mira. Baidu es... Si no saben quién es Baidu, imagínense, es un conglomerado de tecnología. Es como el Google de China. Es literalmente el Google de China, porque es el buscador, tiene la super app, tiene todo. Tiene hasta los coches tipo Waymo que se manejan solitos. Pero bueno... Ellos no tuvieron la suerte que Pinduoduo porque sus ingresos se contrajeron por primera vez en su historia 5% comparados con el año pasado, con ingresos de 4.430 millones de dólares. Esto significa que ya tienen ingresos menores a Pinduoduo. Eso es algo increíble considerando el tamaño de que es Baidu y la cantidad de negocios que tienen. Superaron expectativas en ingresos, pero sigue siendo muy negativo para una empresa de tecnología cuando tus ingresos realmente se contraen comparado con el año pasado. No superaron expectativas en utilidades, pero su única buena noticia es que su negocio de nube, que es claramente el negocio que hemos platicado mil veces que sigue creciendo exponencialmente, sigue creciendo bastante bien. Entonces sí, bien por ellos, pero su acción está bajo 7% solamente en el año y está arriba 4% en la semana después de su reporte. Fue por la noticia del viernes de que ya pueden auditarlos y demás, pero después del reporte cayeron 6%. Entonces, el subir el viernes les ayudó a estar más o menos tablas en la semana, pero están en problemas.
Claro, pues digo, todo el mundo. Solamente si tienes comida, que es oro que sale del piso en estos momentos que la necesitas. Literal. No es como que todo el mundo necesita estar buscando cómo me muero de hambre mejor, ¿no? Sí. Entonces, platiquemos de las americanas ahora. ¿Cómo va Best Buy, por ejemplo?
Best Buy superaron expectativas increíblemente con ingresos de 10.330 millones de dólares y utilidad también fueron mayores que las expectativas por 21%, que eso fue bastante en cuanto a utilidades. Y es obviamente por inflación, o sea, claramente...
Crecimiento ellos en recesión, Rodrigo. Exacto. Se llama crecimiento en recesión.
Y ahí te va el porqué, porque sus ventas están 13% abajo comparado con el año pasado. Lo que hace es que sí, superas expectativas en ingresos y en utilidades, pero realmente estás a la baja. O sea, claramente no es lo que es. Dijeron que el resto del año esperan que sus ventas se mantengan fuertes por el regreso a clases y las fiestas, pero... Claramente por la baja tan masiva del año de Estados Unidos, o sea, su acción está bajo 27% en el año. No, ¿cómo? Es una acción que está difícil competir con ellos porque realmente ya la facilidad de comprar tecnología y cualquier gadget directamente por internet y que te llegue a tu casa, o sea, Amazon ha sido uno de los indicadores más importantes que le ha quitado un mercado a Best Buy gigante. Digo, siguen bastante fuertes porque siguen teniendo ubicaciones por todo el país y hay mucha gente que le gusta ir a ver las cosas, pero van a la baja.
Sí, bueno, hablemos de Hewlett Packard, HP.
Ellos fallaron en expectativas de ingresos y en utilidades, pero, o sea, okay, por $900 millones. O sea, esa falla fue gigantesca.
Casi nada.
Digo, sus ingresos siguen muy sólidos. O sea, tienen ingresos de 14,700 millones. O sea, es uno de los conglomerados de tecnología más grandes. Pero se esperaba que tuvieran como 15,600 millones en ingresos. O sea, fallar por 900 millones no es cualquier cosa. O sea,
no.
Sus ventas en unidades cayeron solo 4.1%. Y es por ahí es donde es lo que dices, es el crecimiento por inflación. Pues sí, porque, o sea, si tus ventas por unidades solo cayeron 4%, pero tu falla en utilidades fue menos, pues es por algo.
Estás vendiendo menos, pero haciendo más dinero. Eso es crecimiento en recesión, que es estanflación. Es literalmente no crecimiento. Es simplemente precios más altos que la gente que tiene todavía puede cargar la economía en sus hombros. Así que bienvenidos a esta inflación. Llegamos.
Sí, porque realmente la mayoría de los clientes de HP son clientes empresariales que siguen sólidos con sus reportes y que siguen generando ingresos, entonces no están tan mal ahí. Lo que les falló tanto fue su unidad comercial al consumidor. Y obviamente el director general Enrique Lores literal dijo que sí están ansiosos porque la gente está esperando una recesión, entonces la gente no está dispuesta a gastar en cosas que no necesitan renovar. O sea, dicen, no necesito cambiar mi computadora ahorita, ¿para qué la voy a cambiar? Mejor me espero un año a ver qué pasa. O sea, eso es lo que está viendo, que la gente no está dispuesta a gastar, las mismas empresas no están dispuestas a gastar en renovar su tecnología porque dicen, oye, funciona, ahorita no necesitamos gastos extra donde necesitamos descapitalizarnos para nada. Entonces, su acción sí cayó 6% después del anuncio y están abajo 22% en el año.
¿Y Chewy?
Chewy, mezclado, honestamente, porque su mensaje fue que sí, superaron expectativas con ingresos de 2.430 millones y hasta reportaron utilidad que realmente sorprendió a los inversionistas que no están esperando. Digo, utilidad de $22 millones, pero, o sea, cuando estás hablando de que es sobre ingresos de 2.430, es menos de 1% de tu utilidad, o sea, no es nada. Entonces, claramente, después de su reporte de acción de ingresos, su acción colapsó 13% porque aparte redujeron expectativas para el resto del año, diciendo que sus clientes están editando todos sus... Porque no sé si sepas mucho cómo funciona Chewy, pero es una suscripción. O sea, te suscribes, tienes ciertos productos y te olvidas y te llega siempre la comida, los juguetes, las cosas para tus mascotas y listo. Eso es uno de los fuertes más importantes que tienen. Pero dijeron que la mayoría de sus clientes que tienen órdenes recurrentes están editando sus órdenes para solo incluir comida y medicamentos, o sea, solo los básicos que necesitan. Están eliminando todo lo que son premios, juguetes, todas esas cosas de los perros, o sea, y gatos, o sea, de todo las mascotas están eliminando esos gastos extra. Una vez más, la gente solo está gastando en necesidades, no en gustos.
Y hablamos de necesidades, un gran indicador de recesión es Campbell's. ¿Cómo va Campbell's? ¿Nos está diciendo que ya estamos en recesión o nos está diciendo que todavía no?
Eso es parte de lo que está curioso, ¿no? Porque Campbell's superaron expectativas en ingresos, pero no por mucho, con ingresos de 2,000 millones en el trimestre y una utilidad de 270 millones. O sea, sus ventas crecieron 6%, pero eso es menos que la inflación. Así que Campbell's sigue todavía, o sea, no ha visto esa subida tan histórica que hemos visto en cada recesión. Inmediatamente Campbell's Soup empieza a subir porque suben sus ventas, sube la demanda de sus productos, porque es literalmente la comida más barata que puedes conseguir, ¿no? O sea, vas al supermercado y es la sopa en lata que te puede durar ahí 2-3 meses si la necesitas. Es uno de los indicadores de recesión más importantes y no estamos viendo todavía eso porque la gente todavía no está tan hambrienta, todavía no está tan necesitada de tener que recurrir a Campbell's Soup para poder eso.
Todavía no los rompe Jerome Powell, mi hermano, para que regresen a chambear.
Así es, todavía no. Su acción literal cayó 5% porque igual en esta dieron expectativas a la baja para el resto del año. Dijeron, no esperamos que sigamos creciendo. Pero vamos a ver qué pasa el año que viene con Campbell's, porque sí es uno de esos indicadores de recesión directito.
Bueno, ya para diciembre, el último cuarto del año, veremos qué tal, cómo va todo. Hablemos de SpaceX y sus nuevas alianzas, ya saliendo de todos los reportes de ingresos. Sí.
Esto está bien interesante. Esta semana anunció SpaceX una alianza con T-Mobile, uno de los proveedores de telefonía celular en Estados Unidos más grande. Ahora todos los usuarios de T-Mobile van a poder conectarse a internet vía Starlink en todas las áreas remotas donde sus torres no llegan, o sea, no tienen cobertura. Esto es gigante porque solo en Estados Unidos hay 500,000 millas cuadradas y océanos del territorio americano donde no hay señal. Eso es gigantesco. Y ahora, usando los satélites de Starlink, van a poder los usuarios de T-Mobile conectarse directamente a internet, usar llamadas de voz vía internet, todo eso. O sea, increíble, pero es una gran alianza.
No mames.
Para SpaceX es gigantesco. Imagínate un cliente del tamaño de T-Mobile. O sea, es algo que realmente les va a generar ingresos y los pone en una situación muy distinta para poder ofrecer sus servicios a otras telefónicas alrededor del mundo. Y ahorita están empezando pruebas, obviamente, ¿no? Están haciendo pruebas con sus sistemas, tienen que crear una nueva señal de los satélites de Starlink que se conecten con las torres de T-Mobile. Entonces, es un proceso que va a tardar tiempo, obviamente. Anunciaron este partnership, pero van a estar trabajando y sacando sus primeras pruebas piloto para finales del 2023.
Ah, qué idea tan pinche brillante y fenomenal, porque todo lo que puedes hacer con esas llamadas a través de Wi-Fi y ahora sí que la gente ni siquiera necesita hablar, solamente puede ser FaceTime, puede ser lo que sea.
Exacto.
Wow.
Exacto.
Bien, sí. Bien por ellos.
Y hubo otra que también anunció SpaceX porque están, o sea, con todo, y eso fue Royal Caribbean. Eso es increíble porque, o sea, si alguno de ustedes ha ido en un crucero, sabe. O sea, la pata en las bolas que es literalmente el usar el internet ahí. O sea, te tienes que desconectar 100% porque estás en medio del océano donde no hay nada en señal, brother. Y el internet ahí, aparte de que te cobran una fortuna por usarlo y así, es malísimo. O sea, ni para mandar un email casi casi. Ahora, Royal Caribbean acaban de hacer un trato con SpaceX para poder utilizar Starlink en todos sus barcos y que realmente puedan usar internet de alta gama y podérselo ofrecer a todos sus clientes a un precio mucho más accesible. Esta es una gran movida para Royal Caribbean, honestamente, y otro gran cliente para SpaceX.
Por fin la gente en cruceros va a poder poner fotos de su crucero y todo en Instagram para que a todos los demás nos dé más envidia aún. Sí, ay, gracias a Dios. Qué bueno que Elon Musk está a cargo y a mando del mundo en estos momentos. Nos da todavía más. En fin, platiquemos de la nueva estrategia de Bed Bath & Beyond, que quiero escuchar estas palabras genias salir de tu boca.
Sí, te acuerdas. O sea, la acción increíblemente la semana pasada empezó a subir muchísimo. O sea, para el martes la acción había subido hasta casi 45% de cuando Brian Cohen había dicho que ya se salía y demás. O sea, había subido de como $9 o $10 a casi $15. Y antes del anuncio que publicaron este miércoles en la mañana, era una especulación gigantesca, ¿no? Que literal Bed Bath & Beyond dijeron, vamos a anunciar el miércoles en la mañana nuestra nueva estrategia, donde vamos a dar la vuelta a esta empresa y vamos a salir de aquí con todo y demás. Pues bueno, el miércoles después de anunciar esto, su acción perdió todas esas ganancias y aún más. O sea, ahorita están hasta 16% más abajo que la semana pasada. Su plan es sencillo.
A ver.
Van a cerrar 150 tiendas. Van a vender acciones para fondear operaciones, o sea, hace diluir a todos los socios actuales. No dijeron cuántas acciones, pero van a ser cientos de miles. Despedir a 20% de todos sus empleados y aparte anunciaron que ya tienen asegurado una nueva línea de crédito de 500 millones. Esto no es una estrategia de nada. Nada más dijeron, pues tenemos que hacer recortes, ni modo, y tenemos que fondearnos de aquí y allá. Es todo lo que dijeron.
Y aparte, también hay una confusión de, pues ya tiene una línea de crédito de 500 millones, ¿por qué te estás fondeando del mercado entonces? Si ya estás despidiendo a toda esta gente. ¿Qué estás haciendo, carnal? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Te está dando todas las señales de un rug pull, ¿no?
Es totalmente lo que están haciendo. Y literal, toda esa gente que vendió el martes en la tarde, felicidades por haberlo hecho, porque ese es 45% de haber estado buenísimo. Y si
nadie más
quedaste,
te lo va a dar.
Qué derrota, porque perdiste una lana.
Uf, pues ni modo. Esa fue la estrategia Bed Bath & Beyond, que por cierto no la sigan.
No es
para todos ustedes viendo esto
no
y que
es
digan, estrategia. Debería de seguir. Eso no es una estrategia, eso es literalmente estar a punto de robar todo ese dinero.
Así es.
Ok, en lo que el negocio se va al piso.
Increíble.
Entonces, cerremos. Cerremos este episodio de Emprendedor simplemente con la actualización del mercado de cripto. Cripto se ha caído con los mercados. Bitcoin de los niveles de 25, 24 se fue a 20, 19. Ethereum se fue de 2,000 tristemente a 1,500. Bueno, entre 1,400 y 1,600. Ahorita está en 1,580. Solana perdió el rango de los 40, 45. Ahora está en el rango de 30, 32. O sea, es el rango de Solana más triste que existe. Eso, y cripto sigue tal cual, aunque estamos viendo un pump en los NFTs. No sé qué esté pasando. Tal vez tenga que ver con los Utes, con la nueva colección de los D-Gods. No sé qué mierda sea, pero los NFTs están pompeando. Se acaba de vender uno anoche hoy en la mañana, $220,000. Uno, wow. Así. Sí, güey. Y aparte tenía dos ofertas. Tenía un abajo que era por nada menos, eran 6,700 solanas y lo acabó vendiendo por 7,000 solanas, cabrón. Entonces, bien por ese güey, sí. Pero el mercado está calentado. Yo creo que es porque estamos aburridos y porque nada pompeado en tanto tiempo que estamos buscando por excusas. Así que no me voy a emocionar ni absolutamente nada, pero la noticia para cerrar es una noticia muy cagada que también habla de cómo funciona el sistema financiero, Ro.
Sí, ¿qué es? Honestamente no hay noticias en cripto porque todo el mundo solo está hablando de Ethereum 2.0 y fotos de Vitalik, que es lo único que hay.
Y su pene.
Pero, sí, ¿Viste, güey?
Semi-erecto. Por cierto, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque esa foto parece, Matías, vas a hablar rápidamente de ella porque también me mamó los memes de cuando le hacen el triángulo y que pone cómo va para arriba después Ethereum. Pero ¿cómo? Número uno, felicidades a Vitalik por tener tanto dinero y ese chilazo. Pero ¿por qué te pararías así? Tienes que sentir lo que está pasando en tus pantalones, 100%, ¿no?
100%. Y con pan super guangos, ese brother lo hizo a propósito. Yo creo que fue para enseñarle al mundo.
Y la chava que estaba junto a él también tiene la mano como midiéndosela, ¿no? Como anunciando es de este tamaño. Así que no entiendo qué pasó. Pero aparte de las noticias del nepe de Vitalik, dime por favor, ¿cuál es la otra noticia buena que platicaremos?
Esto toca es el error garrafal de Crypto.com, ¿no? O sea, Crypto.com literal mandó 10.5 millones de dólares australianos, por cierto, no millones de dólares americanos, a una chava en Australia, porque ahí operan bajo un nombre, un alias que se llama Foris GFS. Ese es el exchange de Crypto.com en Australia. Pues esta mujer quería sacar $100 australiano y le mandaron 10.5 millones. Esto fue...
¡Qué sorpresa!
Esto fue hace 7 meses y apenas se enteraron esta semana pasada y ya están tomando cartas en el asunto. O sea, la chava obviamente se esperó chance una semana a ver si se lo quitaron o no. Vio que no y fue de pues ya, o sea, compró una casa, transfirió el resto, ya se lo gastó. O sea, es obviamente, bueno, obviamente lo que iba a pasar.
¿Viste la casa que se compró?
Tremenda, por $1,500,000 de dólares australianos. Eso es, qué tremenda casa.
Sí, sí. Casón. Y aparte a su hija le regaló $500,000.
Así es.
O sea, ya se dio una buena vida. Bien por ella. Ya, ahora, ya.
El problema viene aquí. El juez de Australia ya aprobó congelar todas las cuentas de esta mujer. Probablemente van a vender la casa y recuperar lo que les toque y se lo van a dar a Crypto.com. O sea, todo esto es el doble estándar más grande que existe. O sea, cuando el banco la caga y ellos hacen un error... No se te ocurra hacer algo.
Pedir tu dinero de vuelta.
Sí, no, porque te van a atorar. Pero si ellos pierden tu lana, ¿qué pasa? Mucha suerte. Oye, no, pues tú sabías los riesgos, güey. Tú sabías los riesgos.
A mí me pasó los dos, güey. Literalmente hace 2 días me dio el recordatorio de Facebook de que hace 12, 14 años, algo así me salió ahí, que hace 12, 14 años me depositaron $27 millones de una opción que expiraba, que eran $27,000 en realidad. Ajá. Y ponen mis $27 millones. ¿Y saben qué pasó? En cuanto les hablé a decir, ok, es tiempo de retirarse, su tío Salo se despide, gracias por todo. Me informaron que si yo tomaba ese dinero, me meterían a la cárcel. Y cuando yo informé a la persona que me dijo eso, me vale verga, dame el dinero, no importa que me quieran meter a la cárcel. Y él me dijo, no es que yo no te lo puedo dar, sino a mí me meten a la cárcel. Es cuando entiendes, porque literalmente semanas antes de eso me habían chingado en otro error del banco, no sé cuánto dinero, cientos de miles de dólares.
Cientos de miles.
Fue un error, brother. Pero no te lo pagaron de vuelta, ¿no? Pero este error no se lo... No. Y es ahí donde, de verdad, estamos contentos con el sistema bancario tal cual todos, dándole nuestro dinero a estos hijos de puta que pueden hacer cosas así.
Es increíble. No. Es el doble estándar más grande. O sea, ve toda la gente que perdió dinero con Terra Luna, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital, todo eso. La gente que perdió el dinero ahí... Oye, tú sabías los riesgos, brother. Tú sabías los riesgos. Pero cuando la empresa de Crypto, el exchange, ellos cometen un error, No. El juez dice, no, claro, ¿cómo es posible? Ni de chiste, ella no puede ganar.
¿Cómo Increíble. Es posible que este crypto exchange, que solamente tiene cientos de trillones de dólares, haya perdido 10 millones? ¡No! Qué bueno que los ayudaron. Me da mucho gusto. Y con esto, dime.
¿Sabes? Hay una cosita más que chance hay que mencionar, porque también es parte de crypto, aunque no realmente es de crypto, y es que el abogado estatal de Washington D.C. acaba de demandar a Michael Saylor por evadir impuestos de 25 millones de dólares por 15 años. O sea, ahí te va, es una tontería. O sea, no tiene nada que ver con MicroStrategy ni nada. Lo que es que supuestamente le estaba mintiendo, que decía que vivía en Florida, pero vive en Washington. Y no está pagando impuestos sobre sus ingresos en Washington viviendo ahí. Eso es obviamente
tocarle los huevos.
Pero también Michael Saylor, ¿para qué anda alardeando? O sea, y increíble cómo lo cacharon. O sea, vía su página de Facebook. Fue él mismo metiéndose el pie. Increíble, diciendo, mira, esta es mi casa, yo vivo acá en la madre, y luego declaras en tus declaraciones de impuestos que vives en Florida. Bueno, pues también, ¿qué esperabas que pasara?
Sí. Y ahora vas a tener que probar que te gastaste más de 6 meses al año en donde estuvieras.
Compruébalo por los últimos 15 años. Mucha suerte con esa. ¿Sabes qué? Mejor paga tus multas 25 y lo siento, ni modo.
Sí, güey.
Para Michael Saylor, que son 25 millones de dólares.
Y aparte, debe 25. Cuando te llegan y te dicen eso, ¿y cuánto acabas pagando, no?
No, una fracción, exacto.
Exacto.
Una fracción.
Bueno, pues que Dios bendiga.
Ya. Yeah.
Exactamente. Que Dios bendiga a Michael Saylor.
Es interesante cómo, o sea, lo hacen muy público todas estas demandas, sobre todo de Michael Saylor, por lo vocal que él es sobre cripto, ¿no? Y sobre Bitcoin específicamente. Claro. Y es una falacia, es un teatro.
Sí, es alguien que tiene claramente una agenda, que tiene que hacer lo que esté haciendo para hacer esto y ponerlo como si Michael Saylor, porque el headline es Michael Saylor demandado por impuestos, pero no pone que es porque yo digo que él no vive ahí y él dice que él vive ahí. Ajá, hijos de su perra madre, güey. Y ya, exactamente.
Que coman mierda entonces. Mencionarlo. Todo lo que es.
Pues vale, damas y caballeros, gracias por su tiempo. Los apreciamos mucho. Somos los emprendedores, el fenomenal, el educado, el siempre bien ponderado Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el inigualable, el graciosísimo y siempre bien, ¿cómo se llama? Timing, con gran timing. con gran timing, Alejandro Salomón.
Gracias. Y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Les agradecemos su tiempo, su atención, su confianza y nos vemos en la próxima. Somos los emprendedores. Cuídense.